Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego el próximo socio de honor del Girona, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Pues muy buenas. Encantado porque tenemos una visita estelar en el estudio.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Fouto.
Ah, Fouto ha venido.
Fouto está un domingo noche
no,
aquí.
No se recuerda.
Debía de dirigir él este tramo.
No, es que acabo de llegar del Metropolitano y me he venido con los de la radio, que no tengo presupuesto. La tele no tiene presupuesto.
Eso está bien, eso está bien. Unimos esfuerzos para que en el mismo coche viajen cinco personas.
No, hay que ahorrar también.
Efectivamente. Fouto, pues bienvenido a esta, que es tu casa.
Muchísimas gracias.
Y este es el estudio en el que hacemos el programa también los domingos. Y ya
pues
ves
está
que...
muy bien, la verdad.
Sí, sí, pues ahí estamos.
Los domingos también.
Bienvenido. Y te ha nombrado Paco González director, que es el que nombra directores los domingos, porque él delega a esta hora, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien, pues.
Así que está Paco, está Fouto, está Gonzalo Miró, hinchado y contento un día más. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Grandiosas noches, Juanma.
Abrazando el cholismo
más que nunca.
Y disfrutando, pues sí, abrazando y disfrutando de este Atlético de Madrid candidato a absolutamente todo.
Por supuesto.
¿Quién
Como dijimos algunos a principio de temporada, por cierto.
Efectivamente, efectivamente. Está preparado también Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Mejor que ayer y espero que... Mejor que mañana.
Ah, sí. Bueno, pues estás mejor que ayer, mira. Pues sí, genial, pues me alegro.
La verdad que sí.
De disfrutarte. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Uy, voy a hablar contigo ahora mucho de... A ver qué le pasa a Xavi, que esa rueda de prensa me ha dejado con muchísimas incógnitas en la cabeza. Ahora a ver si nos lo aclaréis desde Barcelona. Hola, bueno, Cañiz...
Sería mejor que hablaras con él directamente, pero yo haré lo posible.
Vale, perfecto. Sí, pero es que con él ya sabes que no es muy posible. Santi Cañizares, hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy bien. Estoy vale. Tranquilo.
Vale. Albelda. Hola, Albelda.
Muy buenas a todos.
Te echamos en falta. El pasado fin de semana es un placer que vuelvas a
venía escuchándoos.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Volví en coche Barcelona-Valencia.
Ah, habías currado en Barcelona y...
Me entretuve.
¿Te entretiene? ¿Escucharlo te entretiene?
Yo, si vuelvo a esas horas es porque os escucho. Si no, os digo que me tengo que quedar. Porque si no, me duermo. Sí.
A mí la radio, yo que viajo mucho
menudo,
en coche...
Menudo piropo, ¿eh?
Yo viajo
no,
mucho
es verdad, es verdad.
Mira, voy a decir una cosa. Yo viajo mucho en coche por España. Y muchas veces hago coincidir los viajes en función de el programa de radio o del partido que hay en ese momento, si me gusta el partido, para ir escuchándolo en la radio.
Sí. A mí también me pasa eso.
Me encanta. Qué bonito es eso, para los que trabajamos en la radio, que la gente escuche la radio así en los viajes.
Es Ciro, bonito para los que oímos la radio.
Sí, claro, trabajamos y oímos. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, yo la pregunta es si Joseba se va a quedar hasta la una y media o no.
No, Joseba es que tiene turno, acaba el turno a la una.
Ah, vale, vale.
No, por cuestión...
Bueno, no, el turno ha terminado, lo que pasa es que por educación me quedo a saludar, pero en cuanto termine la ronda de saludos me voy, vamos.
Ah, sí, es verdad. Hombre, la gente ve que te saludo siempre, dicho, pero claro. Luego no entras y dirá, pero bueno, Joseba, ¿para qué estás?
Pero,
si no,
¿para
no,
qué voy a entrar yo?
Con una no habláis de Osasuna, que él se queda eso.
Osasuna nunca se rinde.
Es como el oyente.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Eso se llama irse a la francesa.
Sí, a la Donostiarra en este caso. Roberto Palomar, hola Roberto, ¿y era hora que llegaras un día en
sí,
hora?
Sí, sí, yo vengo oyendo la radio por las escaleras.
vale, perfecto. No me queda absolutamente nadie, están todos saludados. La verdad es que era difícil decidir hoy cómo empezábamos el tertulión, porque claro, acaba de terminar lo del Metropolitano, que es noticia. Ahora va a llegar Antonio Ruiz y nos cuenta todo lo que ha pasado allí. Hemos tenido un derbi en Sevilla, que es importante todo lo que ha pasado también en Sevilla. Lo que pasa que también es importante lo que ha pasado en Barcelona. La victoria del Barça con los dos goles de Lewandowski y las imágenes de Lewandowski con Lamine Yamal y la rueda de prensa de Xavi Hernández y... En fin, vamos a empezar por Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Supongo que habéis visto todos ya las imágenes de las que hablo, de Lewandowski con Lamine Yamal. Primero se queja de que no le pone bien una pelota, le pide la pelota al segundo palo. Le cabrea mucho a Lewandowski, le echa una bronca tremenda al chaval, que queda muy tocado. Se ve a Lamine Yamal cómo queda cabizbajo, cómo le mira reclamándole un poco de cariño, de perdón y tal. No se lo da. En la siguiente acción... va a Lamine Yamal, le extiende la mano y Lewandowski ni le mira y no le da la mano a Lamine Yamal. Contado así, suena crudo. Viéndolo, de verdad que es bastante...
Peor.
Es peor todavía porque es un niño.
Claro.
Es que
si se lo hace Rafinha, pues vale.
Yo he dicho, si se lo hace a Gundogan, pues mira, pues se lo hace a Gundogan. Una lucha de igual a igual. Pero duele en el alma ver la cara de Yamal cuando se va caminando por el campo, hundido. Mirando, buscando el perdón de Lewandowski. A mí me duele en el alma esa imagen.
Es muy feo. De las cosas, bueno, lo más feo que ha pasado hoy, desde luego, en el campo, y una cosa incomprensible, porque es que Lewandowski tiene edad de ser el padre de Yamin, ¿eh? Estamos hablando de un chaval... de un niño de 16 años, que hace nada era un infantil que seguramente correría detrás de Lewandowski para pedirle un autógrafo, y ahora es su compañero de equipo, y bueno, no le ha tratado con el cariño y el respeto que uno espera de un veterano hacia un chico que está empezando y espera hacer carrera aprendiendo cosas de gente como Lewandowski.
Ansu Fati también se lo había hecho alguna vez, Lewandowski, yo recuerdo la temporada pasada, y hay una imagen en Anoeta, después de la victoria in extremis, con el gol milagro de Araujo, que Xavi, como siempre, después de una victoria, espera a los jugadores en la puerta del vestuario. Van pasando uno a uno, les abraza a todos, o les choca la mano, va a chocarle la mano a Lewandowski, y el polaco pasa de él.
Es verdad que luego de
que era porque tenía antidoping, pero... Aunque se vaya al control de antidoping, le puede chocar la mano al entrenador porque es un segundo.
La mayoría de estas estrellas goleadoras son egoístas, pero lo que más irrita es que luego cuando ha metido dos goles ya estaba feliz y entonces ya le ha pasado la mano por encima al hombro.
Exacto, porque después hay, perdón, Miguel, un disparo desde fuera de Lamine Yamal que no logra convertir en gol y Lewandowski sí que va a animarlo.
Bueno, eso, todo eso está perfecto y hasta yo le disculparía... que le exija una precisión en una acción que él quería un pase al segundo palo y el chaval, por lo visto, ha chutado. Vale, eso se puede entender, pero cuando ves a un niño de 16 años que camina hacia ti, más o menos para pedirte perdón, decir, perdona, es que o no te he visto o no he sabido ver esa jugada... que le ignores, o sea, es que es el
un gilipollas,
de...
Miguel, en nuestro pueblo es gilipollas, es un gilipollas. No, hombre, pues claro, es verdad. Es, o sea, ¿para qué vamos a dar con vueltas?
Aparte la imagen de...
No, yo no lo doy vueltas, es un desprecio, claro. Es un desprecio que me parece inadmisible y que espero que Lewandowski, aparte de disculparse como corresponde con un compañero, aproveche la primera ocasión que tenga para, de la misma manera que se ha visto el desprecio, que le muestre el aprecio que le dé.
Sí. Espera, Mónica quería hablar. Mónica.
No, a ver, es que además Lewandowski sabe el carácter que tiene el chaval, sabe y le ve la cara cómo se lo está tomando. Quiero decir, tú puedes tener una reacción en caliente y reclamarle o recriminarle, oye, pues me la tienes que haber pasado tal, pero cuando ves que el chaval se queda hundido, pues hombre, igual te puedes acercar y hacerle una garantoña para restarle importancia, porque tú sabes quién tienes en el
chocarle estadio. Chocarle la mano.
Sabes. Claro, pero bueno, en ese momento, Paco...
Vale, me ha perdonado.
Exacto, o sea, es que yo creo que él sabe perfectamente que el chaval se lo toma pues como hemos visto todos, ¿no? O sea, para mí es lo más doloroso, porque si es otro jugador con otro carácter, pues igual hasta le hace así y le dice, ya vendrás.
Es pero la es edad, que no. Es la edad, Mónica. Con
claro,
esa,
claro, claro, claro. No, y el respeto no que te infunde una
yo
persona
Yo creo, Mónica,
como él.
Que independientemente de la edad, el gesto en sí, quitando la edad de lado, ya es lo peor que le puedes hacer a un compañero, ¿no? Yo creo que es mejor ir y enfrentarte a él en una bronca, fíjate, aunque lo veamos todos, una bronca verbal, me refiero, de yo recriminarle también las cosas, que hacerle ese feo a no darle
que,
la mano, ¿no?
Yo creo que hay que separar, dentro de la jugada hay dos temas. Uno, la bronca que le mete Lewandowski a Yamal, porque no le da el balón al segundo palo, que a
que
mí,
eso está bien, bajo
que se, se puede entender.
A mí, a mí es que me parece bien. Es que Yamal tiene que aprender y más de un tío como Lewandowski. Ahí el polaco puede tener la razón. Lo que ya es inadmisible es que delante de 50.000 tíos o de 45.000 humilles a un compañero tuyo, ya da igual que tenga 16, 19, 27 o 31. Lo que pasa que, como bien dice Siro, si en vez de tener 16 como tiene, tiene 31, a lo mejor lo manda a tomar por saco. Claro. Pero como tenía el chaval 16, se ha callado y se ha ido el chiquillo.
Teniendo la misma opinión que vosotros, y como veo que todos veis en la misma dirección, a mí siempre me gusta, pues, no sé, romper un poco. Estáis reflexionando desde la tranquilidad, aquí sentados todos en un sofá o en una silla. Entender también que la gente cuando está compitiendo no pide las cosas por favor y no tiene los mejores modales. ¿Por qué? Porque el corazón lo tienes acelerado, porque el enfado, la rabia, la tensión te lleva a lo mejor a los comportamientos un poco más irracionales. No justifico a Lewandowski, pero que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo si esto lo hace a 90 pulsaciones que si lo hace a 140. Y tratar de tener esa comprensión también con los deportistas cuando están compitiendo al más alto nivel. Que, repito, no se pide las cosas por favor.
Santi, pero que era pero Cañete, 140 claro, cuando la bronca, cuando pero no eran la manda, 90 pulsaciones, claro, cuando no le quiere chocar la mano, que es lo feo. Claro, y yo, claro, a mí que, sí me parece que es no muy importante la edad. O sea, repito, si lo hace a Rafinha internacional con Brasil, pues oye, ya se arreglarán entre ellos. Pero un chaval pequeño. Hoy ha salido Terrats, que tiene 23 años, que son 7 más, ha salido llorando de un campo de fútbol. Es que a veces no nos damos cuenta que ponemos una mochila de mucho peso de responsabilidad sobre niños.
Yo no sé la relación que tendrá Lewandowski con Yamal o incluso con el resto de sus compañeros. No sé, no conozco la personalidad de Lewandowski, pero...
¿Cómo le has llamado?
Yamal. Es que se pega.
Sí, a mí me pasa como a Lama.
Yo es que lo cruzo los nombres.
Yo también.
Bueno, pues es que hay un...
Yo le llamo Yamil Lamal.
Yamal.
Bueno. El chico.
A mí que yo creo que no se conocen demasiados comportamientos del polaco de este tipo, por lo menos históricos, es verdad que ha jugado en Alemania y no tanto aquí, no le hemos visto tantos partidos durante los 90 minutos, pero a mí me da la sensación de que va un poco más allá. O sea, no le quiero justificar, suscribo todo lo que habéis dicho, pero a mí me da la sensación de que tiene mucho que ver con la situación que está atravesando Lewandowski. Es que a lo mejor él mismo está temiendo que su situación, más allá de los dos goles y que evidentemente eso le cambió el carácter al final del partido, no vaya a mejorar y que lo que hablamos aquí muchas veces, que ya habremos visto sus 200 mejores partidos, pues eso él también lo sabe. Y no para todos los deportistas de élite ir asumiendo esa realidad, lo consiguen hacer de la misma manera.
Si tú miras y quieres hilar fino, siempre hay una excusa para cualquier barrabasada que ocurra en la vida. Siempre puedes encontrar un punto de explicación. Pero lo que estamos hablando aquí es que esa reacción no es una reacción natural de un veterano, líder del equipo, compañero todos los días, íntimo amigo de Gaby, que es un pelín más mayor que él, y que y demuestra con él en los entrenamientos una enorme sensibilidad, con un chico de 16 años, es que son 16 años, que lo tiene que que saber con quién está jugando.
Pero Miguel, si no lo estoy justificando, solo digo que a lo mejor tiene algo que ver con la situación que está llevando a Lewandowski a ese momento tan obtuso que da la sensación que vives.
En ese momento ya había marcado, creo que siempre. Es que 1-1, había metido un buen gol.
Pero si no lo digo por hoy, Roberto. Si es que yo no lo digo únicamente por el partido de hoy. Yo creo que todos venimos hablando últimamente que Lewandowski está como está.
Sí, pero eres Lewandowski. Eres una leyenda de esto de los últimos 20 años. Yo creo que... Es que ¿cómo va Yamal hacia él? Si es que va como un cordero de
goleado. Claro, si es que puede ser justificable, así, en lo que decía Cañete, si puede ser justificable incluso la reacción cuando no le pega el centro al segundo palo a 140 pulsaciones
y
tal.
Fútbol, pero es después, de claro, fútbol.
Pero después, que ya, lógicamente, ya has tenido un minuto para tranquilizarte o medio minuto para tranquilizarte, ya le has metido la bronca, lo que no es normal es que le haga el feo de no darle
porque
la mano.
Veo foto del departamento de comunicación del Barça, inminente, de los dos dándose la mano.
Bueno, ya ha salido la foto.
Ya han salido.
La foto de después del penalti, sí, de Lewandowski. Lewandowski abraza, pasándole la mano por la espalda.
No, no, pero ya digo en el entramiento y todo eso. Ya va a haber fotos, bueno, seguro.
Sí, sí. Pero no habrá cosa, entrenamiento porque se van todos ahora con las selecciones.
Claro, es verdad.
Tenía Messi
que
fama.
Tendréis que esperar.
Un montaje.
Tenía Messi fama de que no perdonaba cuando alguien pues no jugaba o no se la ponía como él.
No, tenía Messi fama, no. Messi
sí,
era
bueno,
así.
Que se la, sí, pero era ese así. Gesto, ese gesto, yo no le recuerdo a Messi un gesto
con,
así.
Con Villa, que no.
Con Villa tuvo uno parecido.
De no darle la mano.
Oye, de todas maneras, en los blancos había más, que a Cristiano aquí
todos
nos aparecía todo bien,
son muy egoístas. Sí,
ahora qué pinta.
Ya, más, ya hemos tocado.
Ya estamos tocando.
Ciro, es que, Ciro ya es que sale Ciro, la carta del Madrid.
Ciro ha salido a todo trapo, como es el Barça, pero claro, no, Ciro, pero, hay que mirar también nuestra casa, que no veas lo que tenemos o lo que ha habido por ahí.
Hoy no toca, hoy no toca, será otro día.
Lo más feo fue...
Hombre, si sacáis a Messi, que ya está pasado.
Con Benzema y Vinicius, Ciro. Lo del túnel con Benzema diciéndole que no se da pasar a nada a Vinicius.
Ah, eso claro. Y ha estado recordando el murciélago todos los
mira,
días.
Mira, os voy a decir una cosa. A mí me encantan los jugadores así. Lo que no me gusta son los indolentes. Y si alguna vez, y me ha pasado, uno me tiene que, perdonad por la expresión, mear en el campo, como me han meado en alguna ocasión, me aguanto, pero a mí me gusta
nada,
no aguantas, este
que
jugadores.
Tú tenías un mal...
Yo es que yo también tenía un mal baba.
Lo tuyo con Yuka, lo tuyo con Yuki fue por eso,
Cuenta, cuenta.
Pero, no quería yo, ¿eh? No quería yo.
Pero, no, hombre, no. Pero fue público, mí, se encararon los dos y fue bastante para dejarse de hablar.
A mí, lo que no me gusta en el fútbol es la indolencia.
¿Por qué os encarasteis el primer día, tú y Jukic? ¿Qué fue? ¿Por una jugada?
No, fue una jugada que yo le recriminé un
gol, fue un gol.
Fue un gol, evidente, claro, es que hay que empezar siempre por eso. Normalmente cuando las cosas se ponen de punta es cuando las cosas van mal. Cuando le meten un gol, cuando, como antes ha contado Gonzalo, que no está Lewandowski en su momento, fue una jugada por banda derecha que yo lo que quería era que él aguantara a Raúl, que estaba solo, era un 2-1, y Panucci me hiciera a mí un cara a cara. Entonces él fue al encuentro de Panucci, claro, Panucci centró y Raúl me hizo gol tranquilamente. Entonces yo le dije que no, que ahí que no, que tenía que ir al otro lado, ¿no? Y de malas formas y muy mal. Y entonces, bueno, pues luego él...
¿Muy mal es qué es? ¿Le llegaste a insultar?
No, hombre, no. No le insulté. Y
pero
lo
no
que
tenía
pasa
16
que...
años, ¿no, Cañete?
No, teníamos los dos...
¿Y desde ya. Entonces cuánto tiempo estuvisteis sin hablaros?
Hasta que se retiró, hasta la cena que se retiró.
Hasta la cena que se retiró.
A día de hoy todavía no.
Claro, y porque se bebería alguna copa de vino, si no, no veas.
Joder, en la macho. Cena... En
pero
nos
no
invitó...
eres recoroso, ¿no?
Me gusta la respuesta, hasta sí, que se retiró.
Es que
se retiró 15 años
después. A ver, hay que decir también, yo estuve mal, muy mal, y él luego en la rueda de prensa también estuvo muy mal.
Él también, o sea, tenía su carácter, es verdad.
Claro, pero a mí lo que no me gusta son los indolentes.
Hasta que se retire Lewandowski todavía, como sea hasta que se retire.
Y en la cena, él invitó una cena un día que se retiró, ¿no? El día se marcha.
Y tú tuviste que pagar.
No se retiró, se marcha del Valencia. Y entonces pues hizo una cena para todos y al final de la cena pues me levanté y nos dimos un abrazo.
Vale.
Bueno, pero esto que conste que no es una... cuestión, este caso que estamos viendo ahora y analizado sin dramatismos, no es una cuestión de indolencia. A mí también me gustan los tíos con ese carácter. Por ejemplo, me ha encantado ver oír ahora que Djokovic ha roto un par de raquetas. Pero estamos hablando de educación.
Y todavía no hemos hablado de Xavi, ¿eh?
Y de sensibilidad. Y hoy no ha tenido ni educación ni sensibilidad Lewandowski. Y tal como ha sido, hay que decirlo.
Bueno,
vamos con lo de Xavi.
Vamos con lo de Xavi. Mira, Xavi, sí, rueda de prensa, declaración.
Le ha venido a Xavi mal lo de Lamín con Lewandowski, joder.
Rueda
si
de prensa.
Si no hubieras abierto con esto.
A mí no me afecta, porque al final yo no tengo que hacer prácticamente nada. Yo no juego a fútbol. Yo nervioso me pongo poco. Y conozco al club, pero a los futbolistas les veo tensos. Les veo tensos y tranquilidad. Si aquí no se comen a nadie. Si a mí también me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador. Esto les he dicho. Les he dicho esto. Entonces, para mí yo creo que es injusto. Tranquilidad. Venimos el año pasado de ganar dos títulos y creo que el equipo, sobre todo los jugadores, no hablo por mí. Estos jugadores merecen un crédito. Así que tranquilidad.
Esta es la excusa que le faltaba ya. O sea, esta hombre, yo no la esperaba.
Es que hemos emitido una cosa muy breve que se salta el contexto absoluto donde dice que a mí me
dijeron... Lo de la prensa, hombre.
Claro, lo de la prensa. Es que, bueno.
Sí, sí.
Sí, venga, dilo, que cuando yo me cabreo, dices que me cabreo con ellos, pero ahora cabréate tú con ellos.
Haz un Lewandowski ahora.
Claro, haz un Lewandowski que tienes derecho a hacerlo.
No hay niños de 16 años trabajando en la radio, afortunadamente.
No. Tenemos
bueno, dilo tú lo que ha sido, si no...
Elena ha venido Gómez,
hoy la noticia es que Xavi ha atacado a la prensa. Más allá de que el Barça sigue sin salir del bache, Xavi dice que por culpa de nuestras críticas exageradas, los futbolistas juegan mal porque están tensos, están nerviosos y esto les pasa factura, especialmente a los más jóvenes. Yo, sinceramente, no he visto, ni he leído, ni he escuchado ninguna crítica a Gavi, a Araujo, a Lamine Yamal, que son los más jóvenes.
No.
He querido pulsar un poco qué opinan
Elena,
la directiva.
Ni a él. Recordemos una portada de
Sport. Bueno, pero él lo ha focalizado...
Esta misma semana, Xavi no se toca, Portada... entera del Sport, Xavi no se toca.
Pero él hoy ha dicho que les afecta a los jugadores, que él está tranquilo porque hace 4 días que no mira nada de la prensa. Yo he preguntado un poco entre los directivos por estas palabras de Xavi y frases textuales que me dicen. Xavi se quiere justificar, pero no le doy toda la razón. No puede decir que la prensa es la culpable de todos los males del equipo. Algún directivo lamenta también que a Xavi a veces le cuesta encajar algunas críticas o aceptar algunos consejos de arriba. Me dejan claro que Laporta y Deco son los únicos que hablan directamente con Xavi. Los interlocutores con el técnico son el presidente y el director de fútbol. Xavi habla poco o casi nada con los directivos y eso también lo lamentan. Laporta le llamó esta semana para animarlo, eso ya lo contábamos, después de la derrota en Hamburgo. Deco habla a diario con Xavi, aunque, por ejemplo, esta semana no ha estado en ninguna de las 2 reuniones que ha habido entre Xavi y la plantilla. Y hoy, eso sigue, desde la directiva, el mensaje en el que me insisten cuando he preguntado por si se tambalea el cargo de Xavi, si hay dudas, me dicen que quieren, textual, quieren darle apoyo a Xavi y quieren darle tiempo. Venimos de ganar títulos, me dicen, no queremos tirarlo todo por la borda tan pronto. Si jugando mal, si jugando fatal, ganamos partidos, ¿cómo será cuando juguemos bien? Es cierto que hay preocupación en el palco por el mal juego. Dicen que esta temporada no hay excusas porque a Xavi le han dado una buena plantilla. Algunos no acaban de estar de acuerdo con los argumentos de Xavi, pero siguen confiando en él. Pero es que los nervios no solo se han trasladado al palco. Y también en la grada hemos escuchado los primeros pitos en Montjuic a los 18 segundos, después de el gol del Alavés y al descanso.
Sí, no, y en alguna jugada de Samu,
cuando
se ha ido de Koundé y tal, también ha habido pitos. O sea, es que hoy la gente ha pitado al Barça.
Es que Xavi también ha dicho que no ha oído pitos, que puede
porque
ser
estaba
que
centrado
no,
en el juego.
Puede ser que no lo haya...
momento han jugado bien, ha llegado a decir.
Bueno, no, todo eso... yo lo entiendo, pero he sacado la libreta, aquí la tengo, y me ha apuntado una frase que acaba de decir Elena, que le han dicho desde la directiva que Xavi no escucha los consejos de arriba. Eso no tiene nada...
A que a veces le cuesta aceptar algunos consejos de la directiva.
Algunos consejos de la directiva. Es decir, que desde arriba ya se ven incapaces de darle consejos sobre lo que tiene que hacer.
No, pero habla con Laporta y Deco. Eso lo dicen algunos directivos que no son Laporta y Deco.
No, discuto con quien habla ni nada, pero que le están dando consejos. A lo que íbamos de la prensa. Yo, será por edad o porque ya conozco un poco el percal de Xavi. Xavi hizo hace unos días la declaración de es hora del entrenador y yo creo que hoy, sumándoles los dos partidos anteriores, entiende que el juego del equipo es indefendible y se ha buscado un enemigo para convertirse en el foco de la crítica y que sus jugadores... respiren para que él pueda decir, oye, os quito a la prensa de encima y aún así no me hacéis ni puñetero caso. Quiero pensar que es una estrategia. No puedo creer que Xavi piense seriamente que el Barça no juega bien porque las críticas son duras, porque él, como bien ha explicado, lleva toda la vida aquí. Los jugadores que van a estos equipos grandes, grandísimos, saben que desde que llegan se mira con lupa todo lo que hacen y que la presión forma parte del sueldo. Por eso ellos tienen unos sueldos distintos a jugadores de otros equipos donde existe una comprensión mayor o una exigencia menor. Entiendo que es una táctica. No quiero creer que de verdad Xavi sea capaz de deducir que lo que le pasa al Barça es que muchas críticas y el equipo no juega.
Es que igual es la primera excusa que ha encontrado porque no tenía otra. Es que igual no sabe qué le está pasando al equipo, que es lo que creo yo. Yo soy cero corporativista, pero vamos, no creo que las críticas de la prensa hayan hecho que Lewandowski llevara 6 partidos.
Paco, si además dijo ayer...
No creo que hayan hecho que Pedri esté mal al regreso de su lesión, que esté lesionado De Jong, que ponga al mejor central de lateral derecho y que tarde media hora en ver que Koundé perdía todas las carreras y todos los duelos con Samu.
Y hasta que no lo ha cambiado no se ha arreglado el tema.
Claro, entonces me parece que igual lo tiene en la cabeza, pero porque no sabe realmente qué le está pasando al equipo.
Pero no busquéis tres pies al gato. Vamos a ver, Xavi se ha quejado del sol, del horario, del césped.
Una excusa más.
Es una excusa más de Xavi. Xavi busca cada vez que no sale el partido que él quiere que salga, busca una excusa. Se le acaban las excusas. Y hoy se ha inventado la de la prensa. Que, por cierto, yo ni me lo creo. O sea, porque si un futbolista en el Barça, en el Madrid, en el Atleti, en el Bayern, en el Chelsea... juega tenaza porque hay crítica de la prensa, que se vaya Leganés, que se vaya Leganés, porque claro, es que no me creo yo que un jugador sienta presión porque juega en el Barça por la crítica de lo que podamos decir
pero
de la
si
radio,
además
escribir en la tele. Entonces lo que digo es que Xavi, oye, mira, Xavi, deja ya de buscar excusas y lo que tienes que hacer es poner al equipo a jugar bien al fútbol.
Perdona, Siro, ahora te escucho, pero es que tengo que organizar la cena y lo quiero todo perfecto. Lo quiero perfecto como el corte de Xavi, tan perfecto como el corte de Xavi. La clave del éxito, compartir un fantástico Fuentespina de Ribera del Duero. Así contamos anécdotas, planes, encuentros, reencuentros, desencuentros, como los que se pueden producir también en este programa. Recuerda la clave, Fuentespina de Ribera del Duero, y a disfrutar. Ahora escuchamos más cosas sobre el Barça y sobre Xavi Hernández.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 33 minutos, hora menos en Canarias. Este es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Estamos hablando de esa rueda de prensa de Xavi Hernández después del partido, en la que ha apuntado que las críticas de la prensa hace que los jugadores estén tensos en el campo, especialmente los jóvenes. ¿Ha dicho eso, Elena? ¿Ha llegado a decir que especialmente los jóvenes o eso es
sobre todo los jóvenes, ha dicho, vale. Sin dar nombres, pero es cierto que cuando hablas de los jóvenes... Yo pienso en Lamine Yamal, en Gavi, en Araujo, en Fermín, y sinceramente es que está dando vueltas y lo estábamos comentando en sala de prensa y yo no he leído en ningún medio, ni escuchado, ni he visto que se criticara y se focalizara todo en estos futbolistas.
Yo creo que Lamine Yamal le tiene más miedo a Lewandowski que a Miguel Rico.
Desde luego.
Hay una línea de comprensión con los jóvenes, como no puede ser de otra manera, porque son chicos, es que no han pasado ni por el B.
Sí, es que se han saltado todos los juegos.
Perdón.
No digo que el nivel de crítica que hay ahora tampoco es una cosa bajísimo. Exagerada. Yo creo que está un poco acorde a lo que estamos viendo del equipo, que no está jugando bien y tal, pero Miguel, tú recuerdas, ahí ha habido navajazos en la crítica del Barça. Y luego establecer una relación, juego mal porque me critica la prensa, es que es hilarante. O sea, es que prefiero lo del sol. Bueno, el sol te derrumbra o el césped te bota mal y tal, pero porque un tío escriba no sé qué y tú la ves torcida, a mí me parece
increíble. Sí, Roberto, que ayer Xavi sí que dijo que el problema era que no estaban ordenados, que tenían que recuperar el juego posicional, por eso no le llegaban balones a Lewandowski, por eso el fútbol no era el esperado. Es cierto que en Anoeta habló de que les faltó intensidad, que era inadmisible la primera parte que hicieron. Después del Shakhtar, de la derrota contra el Shakhtar en Hamburgo, habló de bloqueo mental, pero rectificó ayer en la previa y ya pasó a admitir que es que el juego no era bueno, que estaban jugando
pero
mal.
Pero lo que te digo, un día dice bloqueo mental porque es lo primero que se le ocurre porque no sabe qué le está pasando al equipo. Y hoy ha dicho la prensa y mañana dirá, bueno, si la prensa no te dice la culpa.
Yo no sé si es como dice...
El primer día dijo, entro en el vestuario y les he preguntado, ¿Estáis cansados?
Intensidad. O sea, que, él dijo intensidad y fatiga el primer día,
dice,
Anoeta.
Sí, luego habló de bloqueo mental. Luego los jugadores dijeron, que son los que tienen razón, que es un problema de fútbol. Yo creo que él no... El pues, problema que tiene es que no sabe lo que le pasa claro. al equipo.
Uy, me apunta un compañero
toca
ahora...
muchas teclas para ver si aciertan alguna.
Me apunta un compañero que a lo mejor, o que él cree, que está mosca con el sector guardiolista de la prensa.
Joder, ya empezamos.
Bueno, entonces, aquí os salváis, ¿no? Fino eso.
Para empezar, no me gusta que hables así en tercera persona del programa en el que trabajas.
Me has hecho un Lewandowski.
Nos salvamos o nos hundimos todos.
Nadie me está defendiendo,
Nadie me está defendiendo. Nos salvamos y nos hundimos todos.
Que te pongan en tu sitio.
No nos salvamos porque, mira, estás tú, por ejemplo. Está Miguel Rico, que es guardiolista también.
Senabre.
Está a muerte.
Senabre.
Está Senabre, que hoy no está, pero está Gonzalo Miró. Gonzalo Miró es
perdona, perdona, David. me dirigía a Madrid, perdón.
¿Cómo a Madrid?
Está cogiendo el puente aéreo.
Aquí en Madrid, yo creo que la prensa guardiolista se mete más con el juego que con los jugadores. Pero mucho más.
Claro. Y él está mosca.
Yo no descarto que a lo mejor haya algo de lo que dice Miguel Rico, porque puedo entender su reflexión. Pero en el caso de que sea lo que estáis diciendo tú, Paco, Manolo o Siro, también tendría parte de responsabilidad el entrenador, si fuera
claro,
así. O sea, me refiero, imagínate,
absoluta.
Pongamos que el equipo juega mal por la presión a la que está sometido por la prensa. ¿Y qué pasa? ¿Que el entrenador no tiene nada que hacer ahí?
Yo tengo una cosa.
Pues, hacer declaraciones como esta.
Para hacer jugar bien al equipo y soltar al equipo y quitarle presión, no es solo haciendo una declaración. Claro, pero bueno, pero...
Perdón un segundo, Santi, es que si el entrenador que estuviese haciendo jugar al equipo, como lo está haciendo jugar Xavi en estos momentos, fuese otro, léase Koeman, léase Valverde, bueno, el nivel de crítica sería mucho mayor. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto. Y yo creo que Xavi en esto no es justo, porque él tiene la percepción contraria. O sea, él piensa que a él se le va a exigir más, y es al contrario. Yo creo que él, precisamente, tiene todo el apoyo por ser Xavi Hernández.
Sí, 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 sí.
El nivel de crítica actual que recibe el Barcelona no debe influir en nadie. Sinceramente lo digo, porque el Barcelona de momento está en las dos competiciones. Por lo tanto, las dos competiciones importantes, tanto Liga como en Champions. Por lo tanto, no ha tenido una crítica destructiva importante. ¿Por qué? Porque no la merece, porque está en las dos competiciones. La crítica que ha tenido el Barcelona tiene que ver con el fútbol. Claro. La prensa catalana es una prensa que exige jugar muy bien, porque han visto jugar muy bien. Bueno, el que se hace cargo del Barça y el que lleva la camiseta del Barça sabe que tiene que competir para ganar y que además tiene que tener el talento suficiente para defender esa camiseta allá donde juega. Creo que es todo normal, es un ambiente y un entorno absolutamente normal. Nada, no hay ninguna irregularidad a la que sea... para que sea protagonista en una rueda de prensa.
Vale. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que también ha hablado Íñigo Martínez.
Aquí, desde Madrid, te preguntamos. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Desde Barcelona, que también Íñigo Martínez ha hablado del entorno. En general, lo que piensa en el vestuario es que este parón por selecciones les irá bien para hacer un reset, sí, para desconectar y para hacer frente a lo que les viene, que no es nada fácil, ¿eh? Porque visitarán Vallecas el 25 de noviembre, ya con De Jong, que todo el mundo le espera con muchas ganas.
Ese partido, después, por cierto, es sábado 2 de la tarde. ¿Qué hora tan rara para un partido del...
De bueno, a las 2 de la tarde juegan muchos equipos, Juanma.
El Sol, ¿cómo le ve el Sol?
Girona, sobre todo. Girona tiene muchos... El nuevo líder...
¿Es raro para el Barça o no es raro para el Barça?
Bueno, raro para el Barça, pero hay veces que juega... El otro día el Atlético de Madrid jugó el viernes.
A todo el mundo le
toca. Las Palmas.
Lo que es difícil es ver un buen partido a las 2 de la tarde.
No.
El Rayo Girona a las 2 de la tarde, ¿qué partido?
Salen peor los de las 4 que los de las 4.
Es verdad que todo el mundo acaba jugando a las 2 de la tarde, pero también es verdad que es un horario raro para jugar al fútbol.
Sí. Y que a nadie le gusta.
Claro, te digo, Rayo Girona fue a las 2
de la tarde. Bueno, a ti no te gusta la Cañizares, a mí me encanta ese horario.
Bueno, pero
¿a ti te gusta el horario a las 2 de la tarde?
Me encanta.
Perdona, te voy a preguntar. ¿A ti hay alguno que no te guste? ¿Algún horario que no te guste?
Sí,
que
pone Tebas. 12 de la noche. Ese no me gusta. Pero
no, de los que pone Tebas. ¿Hay algún horario que no te guste?
Bueno, pues para ir al campo, por ejemplo, el del lunes a las 9. Ese es un horario muy bueno para la televisión, el del lunes a las 9, pero es malo para ir al campo.
Es que tú estás hablando en general, si el horario... Yo estoy hablando en el plano de los jugadores.
El de las 2 de la tarde es bueno para ir al campo.
En definitiva, ahí es el debate. Cuando han dicho que el Barcelona juega a las 2 de la tarde, es un poco, es un horario especial para el Barça y tal. Nos referimos a los jugadores. Luego habrá gente que le venga mejor y gente que le venga peor.
Nunca me expliqué por qué los jugadores jugáis la mayoría de partidos tarde-noche y, sin embargo, entrenáis a primera hora de la mañana.
Eso hizo Menotti cuando entrenó al Atlético Madrid y dijo...
Sí. No, al Barça. Al Barça. Parecía que eran los biorritmos, para tener los biorritmos. Sí, y la gente decía que era para que Maradona pudiera salir de noche.
Bueno, y para que él también saliera, que no lo encontraba en el Charly más.
A él no le gustaba madrugar. Y lo hizo en el Atlético de Madrid para salir de una mala racha. Dijo, no, vamos a cambiar los horarios a entrenar por la tarde. Pero vamos, un artista.
Él decía que los récords olímpicos no se batían por la mañana, que era por las tardes. Y por eso entrenaba por la tarde.
Tiene toda la razón.
Y luego dejó el piso donde tenía alquilado lleno de agujeros en el parqué, de los tacones de las fiestas con las chavalas que se pegaban.
No, es porque entraba con las botas de tacos del entrenamiento
correcto.
Y quedaba marcado en el parqué.
Un maestro, Menotti.
Sí, señor.
Un crack.
Sí. Gracias, Elena. Un beso, ¿eh?
Después de Vallecas, por cierto, Champions contra el Oporto en Montjuïc, y las siguientes visitas a Montjuïc serán Atlético de Madrid y Girona, ¿eh? No está mal el calendario.
Bueno, Atlético de Madrid y Girona.
Por cierto, ¿cómo se ha desinflado Joao Félix, ¿eh? Estaba... ¿Antoñito ya está por ahí? ¿Ya está preparado Antonio Ruiz? Porque...
Hola.
Hombre, dos partidos sin marcar.
Eso es un pase adelantado. Es un pase adelantado.
Pero vamos, Antonio,
¿cómo
se ha venido abajo Joao Félix, macho?
Eso es para empujarla.
Remata
esto. Está para empujarla.
Es una cuestión de ciclos. Nada más, este chico es un chico cíclico que repite el mismo ciclo allá donde va. Ya lo hizo en el Chelsea, lo hizo en el Atlético de Madrid y, bueno, vamos a ver qué pasa en el Barcelona. Pero primero muy feliz cuando llega, a los dos meses le molestan cositas de alrededor, un cambio, un gesto, tal, y a los cuatro meses se ha enfrentado con el entrenador.
No, aquí no, aquí lo del ambiente y todo eso no...
Evidentemente que está jugando mal, el chaval no se ha quejado, ni ha tenido lío con nadie.
Al contrario, dice que está encantado de la vida.
Sí, sí. Ahora, en cuanto tenga todo disponible y empiece a no jugar de titular y a rotar.
En el Atleti le pasaba también, ¿verdad?
Bueno, de momento le cambian cada partido y la verdad es que se lo está mereciendo.
Si el equipo va para abajo, cuesta abajo y sin freno y le mantiene en el campo, pues.
De momento lo pone siempre.
Lo pone, pero lo quita.
Pero bueno, que esto bueno, nada, tranquilo.
Pero coño, que tampoco es tan difícil, que nos cueste. Que es una evidencia que Joao Félix no está llegando al nivel que mucha gente pensaba que iba a llegar en el Barça. Que llegó, hizo dos partidos buenos contra el Amberes y contra el Betis, y a partir de ese momento ha ido para abajo él y el equipo.
Sí, bueno, pero Manolo, por eso yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad. No matemos a nadie aún, porque si el equipo... No, quiero decirte, una cosa es que él hubiera bajado... una cosa es que él hubiera bajado el ritmo y el equipo estuviera funcionando bien, pero si no funciona el equipo...
Caro, David.
Podríamos hablar de muchos más nombres que yo.
Estáis todos tan contaminados por vosotros mismos, de verdad. Es que sé tanta... Tengo tan claro lo que vais a decir. Cada vez que os planteo una cosa...
A ver si esperas esta. Mira, David, fíjate si tuvo paciencia el Atlético de Madrid, que le esperó 5 años.
No, con el Atlético de Madrid, de acuerdo. Yo digo ahora, Antoñito, yo digo que ahora mismo el Barça como equipo no está funcionando bien. Que lo que estamos hablando de Joao Félix lo podríamos transmitir
que no hay ninguno que esté
a muchos
bien en el Barça.
Más jugadores.
No hay ninguno que
es
esté
que
bien
hoy,
en el Barça.
Hoy, por ejemplo, el mismo Pedri, o sea, estaba que...
Gundogan, fíjate el rendimiento de Gundogan.
Se salva Araujo, siempre. Eso que
sí, cada semana, sí.
Pero es verdad que es demasiado casual que caiga en tres equipos distintos con dinámicas tan negativas repentinamente.
Pero Paco, cuando se salva Araujo y Ter Stegen y no te salvas tú, es que tú tampoco estás muy bien.
No, claro.
Pero imagínate que dijéramos se salva Araujo, Ter Stegen y Joao Félix, pero es que nunca le metemos. O sea, decimos se salva Araujo y Ter Stegen. Es que él no está bien, por lo que sea. Porque el equipo está mal, porque él no se encuentra a gusto, porque juega en banda que a él no le gusta jugar en banda, por lo que tú quieras, pero que no es el Joao Félix que todo el mundo pensaba que iba a ser en el Barça.
Yo tampoco le tengo aprecio futbolístico, Manolo, pero ni lancé las campanas al vuelo en el primer mes, ni tampoco a ver lo doy por muerto. O sea, hombre, esperar un poquito a que ruede un poquito la temporada, que los futbolistas van al sitio. O sea, a lo largo de la temporada el fútbol deja cada uno en su sitio. Esperar un poquito.
Mira, cuando el Barça está mal, el que ha tirado el carro ha sido Gavi, Fermín, Araujo, Ter Stegen. Podría haber tirado el carro también.
Bueno, pues antes de este bajón ha habido unos cuantos partidos donde el mejor era él.
Lo que tiene que hacer el Barça,
ha habido partidos donde el Barça sin jugar bien
salvabas el partido porque veías cuatro cosas de este chico.
Por eso, lo que tiene que hacer el Barça es comprarlo ya porque darle tranquilidad y estabilidad.
Si os escucha a vosotros, Antoñito, ya, es imposible. Si os escucha
no,
a vosotros...
No, comprarlo ya. Ahora que todavía
habla mal del caballo, verás cómo lo vende.
Además, no, hay que renovar a Griezmann. Hay que renovar a Griezmann, hay que hacer caja.
¿Sí? Oye, por cierto, eso, que Griezmann ha pedido... Y, mira, le han preguntado...
Sí.
A ver si tenemos la suerte.
Pues cruzo los dedos. No te cabres.
Yo no me cabreo.
El míster y el entrenador perfecto para este club. Yo creo que Miguel Ángel lo sabe muy bien y es una felicidad, ¿no? Que lleguen a un acuerdo y ahora yo creo que me toca a mí.
Ahora me toca a mí.
Bueno, vamos con la información primero. Griezmann tiene contrato hasta junio de 2026. O sea, le quedan 2 años y lo que queda de temporada.
Hay que renovar.
Pero quiere renovar.
Lo que pasa es que, dejadme que acabe, yo he hablado con la gente de dentro y me dicen que es evidente que el estado de felicidad que Griezmann siente en este equipo y la gente con Griezmann es para ser un jugador de club de muchos años. El jugador se lo plantea ya y el club, en cuanto le diga quiero ampliar mi contrato, le va a decir que sí.
Ya, pero Antonio, no había caso... Y él ha puesto el caso en la tele directamente.
Nos ha sorprendido,
o sea,
a todos.
Nadie había hablado de la renovación de Griezmann ni de nada.
2 años y medio, ¿no?
A ver, dos años, el caso, junio del 2016.
¿Qué le vas a hacer?
Si lo coge Suáncar, estaría renovado ya desde el año pasado.
No, escucha.
¿Seis más le vas a hacer?
Sí.
¿Cómo está
un error.
Los que mandan claro que sí. Son los que vigilan la pasta. Yo le renovaría cuando esté mal. Ahora mismo, pero, en plena euforia, te va a salir una pasta,
la complicación puede venir más que por el hecho de que ambos quieran continuar con su relación, por las condiciones. Y lo digo porque normalmente el Atlético de Madrid, algún conflicto ya ha tenido en este aspecto, a los jugadores de determinada edad no les hace contratos de mucha duración.
¿Qué edad tiene ahora, Gonzalo? ¿Qué edad tiene?
Creo que tiene 32 y cuando acabe precisamente ese contrato en el 26, no sé si tendrá ya 35 casi.
Y pretendes ampliarle a un contrato a un tipo que tiene 32 años y 2 años y medio por delante de contrato.
Y en el momento en el que se está
entiendo que Griezmann, yo lo que entendería aquí, oye, ¿os acordáis cuando vine del Barça todo el dineral que yo me bajé para poder jugar en para poder jugar en el Atlético? Oye, darme un piquito de aquello.
De todas formas,
eso sí, apelar.
La tira, pues yo creo que la tira un poco de cachondeo, te lo digo sinceramente.
Sí.
Yo no
sí,
le
sí,
veo
sí, vamos.
Como, venga, me pongo a renovar y vamos a. Yo.
Vamos. Tirado, de broma.
No, pero que estoy convencido que en lo que ha tirado él hoy.
Entre broma vamos, y broma.
Pero mira, sí, esto es como cuando vas a la discoteca y dices a una chica, digo, nos coma, vamos juntos.
No, cállate, no. No quiero líos.
No, vale.
Ya te digo yo que cuando Miguel Ángel.
Vale.
No, olvidaros de esas cosas. Venga.
No voy a la discoteca más. No.
Siguiente ejemplo.
Me refiero
que
incluso.
Miguel Ángel Gilmarín, esto como si no lo hubiera escuchado.
Bueno, pero incluso.
De todas maneras, perdona Gonzalo, un inciso rápido, hay que tener en cuenta que todas las renovaciones que se están acometiendo ahora incluyen una rebaja sustancial del sueldo, porque el club está en una situación que ya contaremos, tiene una deuda ahí de fondo que es bastante grande y el club le pide a todos los que renuevan y todos están aceptando. Lo hizo Jiménez, lo ha hecho el Cholo, por cierto, el Cholo se ha bajado el 25% de cada uno de los 3 años, que no significa que vaya a cobrar lo mismo en 3 años, como algunos creen, él se baja... Cada uno de los 3 años, el 25% de su sueldo. Él no va a cobrar lo mismo, va a cobrar el 25% menos cada año.
Pues si lo dicen mal veces, acabo dejándole 100 euros, ¿eh?
Dan ganas de hacerle un bizum al Cholo para que vaya mañana al Mercadona.
Lo primero que deberíais hacer es respetar la información de vuestros compañeros.
¿Cuánto se baja? Un 25%.
Ah, pues nada. Sí,
no, hombre, pero también,
ahora, los que damos información...
Antoñito, déjate de información. No tiene recorrido que un tío de 32 años ahora mismo pide
bueno,
más años en un club
bueno, a ver,
cuando
le
quedan 2 y medio.
Antonio,
¿no?
Sobre todo, el motivo de esta llamada también es un poco que hay gente que dice que defendéis eso de que el Atleti que no puede luchar por la Liga y tal...
No, eso no lo defiendo, no lo he defendido nunca.
No, inventas que los días,
no, es que te lo estás inventando.
Los días estos son difíciles para nosotros. Por ejemplo, golean,
antes del programa,
bien.
Prepárate los cargos, porque los cargos son inventados.
Los cargos es que
todos los días,
yo
igual,
hablo mucho con Palomar.
Que he dicho,
no, estaba viendo el partido con Palomar, y hoy, cuando estaba viendo el partido, digo, bueno, vaya noche que les espera.
Cuando ha marcado el tercer gol, nos hemos abrazado. Fíjate.
nada, es que digo, nada, mira, vaya para noche que le espera al ama y Antonio,
te,
tío.
Para que te quede claro y vaya en el copión. Mira, para que te quede claro y vaya en el copión. Espera, Manolo, espera, Manolo. Manolo,
no se acuerda.
Dame un segundo,
Manolo. Nombrad un portavoz. Venga.
No, uno primero que sea el que...
Juanma, te nombramos a ti.
No, que yo acabo rápido. Si yo... mi cuota de antena es muy escasita, no pasa nada. Mira, yo lo único que he dicho es que el Atlético no es favorito a pelear, a ganar la Liga en la rampa de salida.
Por
no
fin
es favorito,
este tema, por
pero
fin.
Que es aspirante, que lo va a pelear todo y que ha ganado dos ligas en los últimos
años. Bueno, pues yo voy a más. Yo digo que el Atlético no va a ganar la Liga. Pero como aquí hay muchos valientes, y el otro día se lo dije a Juanma y ninguno se atreve a mojar, haz una ronda y pregunta, ¿va a ganar el Atlético
no,
la Liga?
No, es que esa no es la discusión.
No, sí, esa es mi discusión, la tuya no sé cuál será. No, la mía es que yo digo que el Atleti no va a ganar la Liga. La tuya no sé cuál será.
No,
yo
tú
digo
dices
que el Atleti
que...
no va a ganar la Liga. No. Ahora pregunta.
Yo es que no sé estos, quién va a ganar la Liga.
Con
no.
el que te abrazabas. Y
no.
Tú pregunta.
No, si... Palomar dijo que la ganó el Atleti. ¿Eh?
Y queda
sí, sí, sí. Palomar, sí. Palomar.
No, no, sí, sí, para mí va a ganar la Liga.
Pues ya está.
Y si no la gana... Y si, no la gana, dígolo, y si no
la ganará otro.
Es un fracaso.
Digo lo contrario que lo que haces tú y ya está.
Claro. Pero yo digo que no gana la Leti la Liga. Tú has dicho que la gana, pues ya está. Ya cuando está. Acabe la Liga vemos si has acertado tú o he acertado yo, nada más.
Vale,
pues...
hombre, tú tienes más posibilidades porque hay 19 no, que pueden más, ganar no. la Liga, te valen 19
no, no, no.
a ti.
Perdona, reconoce. Yo no tengo, perdona. Tú eres el que permanentemente parece que es que el Atleti va a ganar la Liga porque ha ganado el Villarreal 3-1, que va a cambiar, acaba de acabar de cambiar de entrenador, porque es un equipo que el otro día gana en Chipre, perdón, en el último minuto y llorando, y coño, quieres vender que es candidato a ganar la Liga, por eso.
Sí, sí. Yo vendo porque que es uno
va
de los...
cuarto. Va
bueno,
cuarto.
Yo digo que es candidato
hombre,
al
claro,
título de
yo
Liga.
Yo también digo que es candidato.
No,
pero
¿ah, sí?
No lo va a ganar, claro. Pero ¿cómo no? ¿Pero cómo no va a ser candidato?
Aspirante, joder. Aspirante.
Y escúchame, y el otro, no. Y el Girona es candidato, y el Barça, y el Madrid,
es que esta
son candidatos.
Esta discusión pero, llevamos 7 claro, o 8 años.
Sí, 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 pero sí, porque pero le mola, gusta esta mola, discusión mola a él.
No, no.
Pero él no dice si va a ganar el Atleti la Liga, que es lo que yo quiero oír.
Es que no, en mi papel de director no puedo
no,
decirlo.
Eso, vale, vale.
No me.
Reconocer
no,
que.
A ronda que, informativa, hombre, con todo. Para que, para
reconocer
que,
que ahora venga. Mismo somos todos un poquito más atléticos para ver cómo sales de esta si gana la Liga.
Joder. Pues te voy a decir una cosa, oye. Mira, el año.
Hundido.
Tranquilo que encontrará camino.
En la primera liga aquella que ganó el Atleti no dije que no la iba a ganar.
Ni lo contrario.
No, no,
por eso, por eso.
No, no lo sé.
Igual que digo, la segunda que dije que no le iba a ganar y la ganó.
Joder, no la es que, no, claro, es que no, no tenemos esa memoria. Claro.
Coño, pues yo la tengo, te estoy diciendo que en la segunda yo pensé que no le iba a ganar y dije que no le iba a ganar y la ganó. Y la primera.
Mira, la que no iba a ganar seguro era la del año pasado. Esa sí que no la iba a ganar.
Pero
en esta podemos
pero
tener
una
dudas.
Pregunta, una pregunta inocente. Y si uno dice que va a ganar la Liga de Atleti y luego no la gana, ¿qué pasa?
Nada.
Te echan de España.
¿Cuál es el problema?
Es que
te cagas.
No, de verdad que no lo entiendo.
Te cagas, Gonzalo.
¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? ¿Qué? Pasa lo mismo que si dices que no la va a ganar y la gana.
Claro, por eso. No lo pasa mismo. Nada, ¿no?
Claro,
no.
Pero por lo menos, pero dilo.
Creo que no.
Como no pasa nada, lo podéis decir.
A ver, Gonzalo, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices?
Yo creo que va a ganar la Liga de Atleti.
Muy bien, ya está.
¿Lo crees de verdad?
Es que no lo, sí, que,
este
creo
momento,
que sí. Sí, sinceramente, creo que va a estar hasta las últimas jornadas peleando por el título. Lo que pasa es que esos últimos partidos, pues yo qué sé. No
ya
tengo
es
ni
mucho
idea.
Eso. Es sí, que
además,
eso es lo
somos
que...
bastantes. Yo también lo dije
claro,
hace dos semanas.
Claro. Yo creo que sí. Y además, es lo que le pido al equipo. Es que no le pido más que eso. Luego, que la gane o no, pueden influir muchas circunstancias en esos partidos. Pero yo quiero que en abril-mayo pues esté en el Sarao. Que esté ahí metido en los primeros puestos, esperando por la Liga, que tenga que los últimos 3 o 4 jornadas estemos viendo contra quién se enfrenta cada uno, porque Atlético de Madrid puede ser uno de los campeones.
Pero
bueno, pues
Gonzalo,
sí.
Gonzalo, ¿tú crees que la va a ganar con este entrenador o con otro? Porque claro, como a este entrenador lo has matado permanentemente.
Sí,
digo,
no, permanentemente no. Lo he matado cuando
no
veo
sé
que
si
el
te
equipo,
vale para ganar la Liga o hay que cambiar.
Lo he matado cuando el equipo no rendía como yo creía que podía rendir.
Claro,
ahora lo pongo por las nubes porque creo que está sacando el rendimiento adecuado al equipo y si vuelve al equipo a rendir mal, lo volveré a matar. Es que claro, no tengo problema. Yo soy del Atleti por encima de todas las cosas, por encima de Torres, de claro, Simeone, de Luis Aragonés. Cuando el equipo va bien, lo voy a decir, y cuando vaya mal también.
Se llama objetividad, ¿no, Antoñito? ¿Sabes cómo lo que es, no?
¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo?
Escúchame, lo que dice Gonzalo Santi es objetividad. Cuando gana, le doy bola, y cuando pierde, le doy palos. Eso es eso.
No es verdad. No, eso
se
llama, no es cierto.
De decir.
No es
se llama
oportunismo.
Tú no eres de esos, Manolo. Tú, sin embargo, no eres de esos.
No es cierto.
No, mira, yo te le he dicho muchas veces, al Madrid, Manolo, al Atleti, al Barça, Manolo, al Burgos.
Te lo he dicho muchas Atleti, veces durante al que muchos te
saca
años.
El cor, al que te saca el corte de Xavi Hernández. Yo le pego palos a todos.
A todos. No a mí es que no me da igual cómo se palma. Ya, esa es la historia. Claro,
si, hace un año, nos hubiéramos dejado llevar un poco por la teoría de muchos,
¿es verdad?
El Atleti de hoy no estaría jugando de la mano del Cholo como está jugando.
Cierto.
No, es estaría fuera el Cholo.
Es
el
verdad.
Cholo
quisieron echar, pero ahí el que tenía que tener paciencia era Miguel Ángel Gil, ¿no? Gonzalo Miró.
No, no, pero el Cholo cambió el equipo porque os escuchó a vosotros.
Sí, eso es muy probable.
Además, conociéndole,
es muy probable.
Digo, bueno,
imagino que no.
La tertulia,
imagino que no.
Jugar ahora de otra manera por esto.
Pero que el equipo está jugando distinto a otros años, ya te lo digo yo.
Yo creo, vamos a ver, yo como traductor oficial de Gonzalo, creo que quiere decir que va a ganar la Liga a pesar de Simeone, ¿no?
Es increíble.
Yo lo veo sobrado.
A ver,
de verdad,
si
sobrado.
A pesar de semejante losa, sí.
A ver, 12 de la noche y 56 minutos. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, es lamentable ver a un tío de 35 años que va de capitán humillar a un chaval de 16. Debe pedir perdón mañana mismo o al carrer en enero. Tras el no saludo de Lewandowski a Lamine, el polaco se le ha acercado y han estado hablando tranquilamente. Pero claro, esa imagen se ve que no vende. Lo de Lewandowski con el chaval lo hizo muchas veces el santo Leo Messi. Lo recuerdo con Alexis, con Villa y con muchos jóvenes, por ejemplo. Falta poco para que Xavi culpe al madridismo sociológico de lo mal que juega el Barça. Entonces, ¿cómo va esto? ¿Ponemos a parir al inútil de Xavi, que va a 2 puntos del genio de Carlo Ancelotti, a 2 puntos del mejor equipo del mundo, 40 veces campeón de Europa? Yo también te decía, el Madrid se tiene que olvidar de Mbappé e ir a por Isco otra vez. ¡Qué pedazo de jugador! Y escuchad a...
Esa va por ti, Juanma, esa va por ti.
A ver, yo estoy... Me parece que está haciendo un año increíble, Isco.
Emocionado. Mira, y escuchad
a... Te lo juro, una cosa, yo... A mí no me cae mal Isco, ¿eh?
No, que te va a caer mal a ti, coño. O sea, se está diciendo que estaba acabado y eso, pero qué mal.
Yo hice mucha bola en una entrevista que hiciste.
Yo, pero vamos a ver. Yo no he dicho eso jamás.
No, tú no
has
dicho
eso. No he dicho eso jamás.
Hemos sido Juan, hemos sido Antonio y yo los que lo dicen.
Vale, vale.
Mira,
¿Qué navajeros sois los dos, de verdad? Es que sois...
Habló máquina bajas.
Sí, habló. Venga.
Habló Peter Pan.
Faltaba por escuchar a un oyente muy crítico con Xavi Hernández.
Buenas noches, amigos. Pues si lo del martes pasado del Barça era una vergüenza, lo de hoy ya no sé cómo describirlo. Y sigo pensando lo mismo. El principal culpable es Xavi. Ya va siendo hora de que muestre algo como entrenador. Algo más de lo que ha demostrado hasta ahora. Porque el ADN Barça, este paso, vamos a pensar que es A de aburridos, de desmotivados y N de negados. Lo mismo es eso. Buenas noches, amigos.
Buenas noches, 12 y 58. Todavía tenemos muchas cosas que tratar en este tertulión. Vamos a hablar sobre si el Atlético de Madrid es candidato o aspirante ampliamente hasta las 4 de la mañana. No, ahora cambiamos de tema, de verdad. Tramo final del tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Lo que sí es cierto es que en el Atlético de Madrid hay plantilla, hay jugadores que... Lino está haciendo una campaña, Antonio, buenísima. La jugada del tercer gol de Pablo Barrios, sí, extraordinaria. La salida de Llorente al campo, por supuesto, bueno, hoy Morata no ha tenido acierto de cara al gol,
por culpa de Antonio, por cierto.
Ha trabajado muchísimo y, bueno, Lino hay que decir que era titular hasta que se lesionó. Y ahora ha vuelto de lesión y está volviendo a dar lo que daba antes, ¿no? Compite con un Riquelme que a mí me está encantando, por la dificultad que tiene para un chico de su edad competir con todos los bichos que tiene en este equipo y cómo lo está haciendo de bien. Y luego, bueno, pues, si Griezmann está fuera...
Te lo pregunto en serio. ¿De diversión en el campo, tú crees que es el momento más divertido de la etapa del Cholo Simeone?
Hombre, vamos. Sin duda, vamos.
Sin duda,
más,
¿no?
Divertido porque los jugadores se lo pasen bien en el
campo.
Y no,
y la gente.
Sí, seguramente hay una mezcla de todo y sí, puede ser uno... Bueno, en la primera parte de la liga...
La
que
primera vuelta,
En la primera vuelta era fútbol espectáculo.
De la última liga.
Yo para mí este más.
Mucho,
fíjate.
Más. Para mí mucho más. Entonces, de verdad que había
Me ha dado antes un dato, Pedrito, de goles.
No, no, si en goles aquella liga se hincha con Luis Suárez, mete 55 al Granada.
No, pero dice que a más, no, pero que a estas alturas... No, no, pero tú has dicho en la de 2012, en la primera, en la que 2013. Gana... En, o sea, en la de 2013, 14. En la de Costa.
No, yo digo la última.
No, Antonio dice la última, que la primera vuelta es verdad.
No, no, no,
la
pandemia. Antonio
dice la de la pandemia.
Llevaba cuatro goles menos.
Pero da el dato de los goles, Pedro, de que desde el 57, este es el año que...
Desde el año 57, que digamos es otro fútbol. Es la segunda mejor marca de goles del Atlético de Madrid después de 12 partidos.
Pero ya no solo el número.
30 goles en 2013 y 29 en 2023.
Es la vistosidad del juego.
Pero es que ahora hasta Oblak la saca jugada, como sabe él, que a veces se la manda como una que la ha mandado Itzel, que había que bajar eso. Pero...
Por cierto, ya está brillante Oblak, ¿eh? Falta la fiesta.
Sí. Bueno, sí. Le ha sacado una, es lo que ha cambiado el partido.
Y por el Atlético de Madrid 2013, que tenía muy buenos delanteros, como Diego Costa y Villa, no jugaba tan bonito seguramente, pero era arrollador. Y es que el Atlético de Madrid no ha sido tan arrollador en casa, aquella, sobre todo, como ahora.
Aquella liga fueron las paradas de Courtois y los goles de Diego Costa y Villa, porque el fútbol era más directo y la 20-21 fueron, bueno, era sí. Espectáculo en la primera. ¿Cuántos puntos le sacó en la primera vuelta el Atlético de Madrid al segundo, Pedro? Creo que eran 11.
Pues deberían ser como 8 puntos, 9
8,
puntos.
9, ¿no? Sí,
sí, sí. Y hablas, Juanma, y es verdad que de la temporada de Lino, pero por ejemplo, la rivalidad que están teniendo en esa banda, Lino y Riquelme, hace que te olvides de Carrasco. Nadie se acuerda de Carrasco.
Totalmente, totalmente.
Acuérdate del drama que se formó cuando se iba. Bueno, pues nadie se está acordando de él.
Totalmente.
De la lesión de Memphis. Memphis lleva ya mucho tiempo sin jugar, pero como el equipo está haciendo goles, pues nadie se está acordando de él.
Memphis, perdona, a Memphis ahora mismo no tiene sitio en el Atleti.
Evidentemente.
Bueno, es que lo de Memphis es un caso paranormal, ¿eh? Es un caso aparte porque no acaba de volver, no se recupera, parece que va a entrar y no entra. O sea que yo creo que es mejor que Memphis lo tengamos en... Hay un poquito
de estándar. Que lo mejor que la pasa Morata.
Sí, pero escucha, hará falta, o sea, con solo tres delanteros, con Correa, Griezmann, en algún momento, y Morata, en algún momento uno pilla un catarro.
Lo vas a necesitar, seguro.
Y hay que rotar. Evidente. Que para cerrar con el Atlético de Madrid, Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, compañero, buenas noches.
¿Ibas a decir amigos en algún momento?
Compañeros y amigos. He pensado qué decir primero, si amigos
Me pareció entenderte que ibas a decir amigos y has rectificado y has dicho compañeros. No pasa nada.
Y amigos.
Y amigos.
Yo creo que iba a decir hola, Manu.
No, eso ya no.
Eso ya no, hace tiempo que ya no. Que, Pedro, Mateo Alemany, ¿va a fichar por el Atlético de Madrid o no?
De momento no. El domingo pasado incidíamos...
Te ha puesto elefantes contra corderos.
¿Perdón?
Te ha puesto elefantes contra corderos.
¿Que sí o que no?
Que sí.
¿Que va a fichar?
Mateo, sí. Vamos. Sí.
Bien, pues fenomenal. Yo lo único
hasta mañana, hasta mañana, Pedro, mañana vamos.
No, está bien, las apuestas están bien, la información es otra cosa, pero efectivamente uno puede apostar a qué puede pasar en el futuro. Yo, si tengo que apostar a qué puede pasar en el futuro a corto plazo, mi apuesta es que Mateo Alemany no va a entrar en el Atlético de Madrid. Si tengo que hacer una apuesta a medio plazo, apuesto a que Miguel Ángel Gil va a hacer todo lo posible para que Mateo entre al Atlético de Madrid.
Perdón,
pero ahora
medio
mismo,
plazo,
no.
¿Medio plazo qué es para ti?
Cuando no esté Andrea Berta en el Atlético de Madrid o el Atlético de Madrid asuma la decisión de que Mateo Alemany es el máximo responsable del área deportiva.
O sea, él no quiere coincidir con Andrea Berta en el Atlético.
Pues no, sí, pero... Mateo Alemany es director deportivo por encima de otras funciones que
hace
es lo que
ver,
Miguel Ángel
Berta acepte eso.
Va con mando el plazo.
Si queréis o me dejáis, termino y ya después filosofamos. Pero la información, la que yo puedo decir es la siguiente. Miguel Ángel Gil le ha ofrecido unas funciones a Mateo Alemany que son funciones de no director deportivo, sino fair play financiero, portavocía, responsabilidad institucional, clubes franquiciados, etcétera. Pero Mateo Alemany es director deportivo y el director deportivo actual del Atlético de Madrid es Andrea Berta. Entonces, solo hay dos maneras en las que Mateo Alemany se puede incorporar al Atleti. Una, sin Andrea Berta, eso no va a suceder a corto plazo. Esto yo creo que Antonio lo podrá corroborar porque
sí, pero puede estar por encima de pero Pedro puede estar por encima de Andrea Berta, que es la función que le depara a Miguel Ángel Gil. Claro.
Y
está por encima de Andrea Berta.
Puede ir Mateo Alemany al Atlético de Madrid si el Atlético de Madrid señala claramente que es el máximo responsable del área deportiva. Como esas dos circunstancias que yo he dicho no se dan ahora mismo, Mateo Alemany prefiere no entrar y Miguel Ángel Gil prefiere no forzar la situación en este momento. van a seguir hablando y aquí se trata de un encaje de dos gallos. Lo que está claro es que Miguel Ángel lo quiere dentro, van a seguir en contacto, pero mientras Alemán no aterrice en otro club, puede haber esa posibilidad. Y eso no es fácil, porque Mateo Alemán es exigente, como hemos podido comprobar en su etapa en el Valencia, en el Barcelona y ahora en estas conversaciones que ha tenido o tiene con el Atlético de Madrid.
Vale. Yo por completar la información de Pedro, simplemente, Manolo, perdona, abundar en que a mí lo que me cuentan, y mañana y pasado te iba a ofrecer, Juanma, el organigrama que tiene preparado Miguel Ángel Gil, el nuevo organigrama del staff directivo del club. Lo que sí me dicen es que la oferta para Mateo Alemán es inferior a la que parecía que iban a presentar en un principio. Pero la relación entre Mateo y Alemán y Miguel Ángel, lo sabe Pedro, es una relación que va más allá de lo puramente mercantil. Es una relación de amistad y de implicarse en proyectos. Y a mí me dicen que a Mateo Alemán le encanta el proyecto y que iría siempre por encima, en una dirección por encima de Berta.
Aquí hay un escollo que yo creo que se os olvida. El Cholo es Berta. El Cholo es Berta. Por supuesto que el Cholo con Miguel Ángel tiene una gran relación, pero el Cholo es Berta. Y si Berta se va, como bien dice Pedro, pues vendrá Mateo. Mientras que esté el Cholo, a mí me extrañaría mucho que le pusieran a Berta por encima a Mateo.
Solo ese veto frenaría el asunto. Porque
yo,
si a Miguel Ángel
acabas de sacar el as de bastos, Manolo, en la partida.
Claro, claro.
No, es que he sacado lo que es la realidad. Sí, sí, Berta, pero además, y el Cholo tienen una relación muy, muy buena.
Pero Manolo, hay un
yo
detalle.
Yo no estoy diciendo que el Cholo vete a Mateo, porque no lo va a vetar. Y es más, si Miguel Ángel dice Mateo es el que manda, el Cholo va a asumir que el jefe es Miguel Ángel y es el que pone. Y pone, pero la relación del Cholo y Berta es...
Vale.
Déjame, Juanma, muy rápido, por favor. Rapidísimo. La duda que yo tengo, Manolo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es si eso es así como tú dices, ¿para qué le ofrecen a Mateo Alemán algo que no se va a dar?
Porque a lo mejor Berta se va.
Eso ya es otra cosa.
Rápidamente, cierra, Gonzalo.
Mira, dos puntualizaciones. Una, si Mateo Alemán acepta lo que le ha ofrecido Miguel Ángel Gil... Mateo Alemán, aún así, necesitaría un director deportivo. Sea Andrea Berta u otro.
Claro.
O sea, no sería únicamente para ser director deportivo. Claro. Y, por otro lado, a mí me da la sensación de que mucho de que lo que va a pasar en un momento determinado no se esté dando ya, o no se vaya a dar a lo mejor tan pronto como dice Morata ahora en el corto plazo, es la situación del equipo. Estando el equipo ahora mismo como está, estando el equipo bien, pues mejor no tocar nada. Pero a lo mejor, si la situación no fuese la que es, ya estaría ocurriendo.
En enero hay un desembarco del fondo americano y en enero la estructura está ya hecha.
Pedro Morata, Antonio Ruiz, gracias a los dos. Un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Vamos a Sevilla inmediatamente, ahora.
Pues ahora es momento, como cada noche a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España. Sí, ya me estoy fijando en el partido del jueves y ahí veo que, por ejemplo, puedes apostar a resultado exacto. Y mira, el 0-4 tiene una cuota de 6,75 en Winamax. O puedes apostar, te doy otra idea, a número exacto de goles. Que haya 5 goles en el partido tiene una cuota de 5,40. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo de decisivo con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, vamos a Sevilla. Están Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Otra vez MVP Isco del partido. O sea, debe llevar. Me parece que lleva 10 de 13, si no me equivoco.
9 he leído ahora mismo. 9 de 13.
Impresionante.
Bueno, pero es que ha sido el mejor, ¿eh? O sea, 70 minutos soberbios de partido. Mientras ha tenido gasolina, ha sido el mejor del partido de largo. Y solo le ha faltado marcar alguna de las que ha tenido. Porque ha tenido un par de días, sobre todo, muy claras. La primera, a los 40 segundos, en un remate frontal en el borde del área pequeña. Pero es verdad que ha sido el mejor. La pena desde el punto de vista del Betis es que otro derbi más que no acaba, lo juega bien, pero no lo acaba de ganar. Ha tenido una oportunidad de nuevo extraordinaria para haber ganado el derbi, porque lo ha jugado mejor, pero no ha tenido pegada para llevárselo.
Víctor, muy buenas.
Buenas noches.
Perdón por las horas, que sé que no son horas para ti.
Bueno, para mí ni para mí ni para nadie. Pero adelante con la pregunta.
Hay muchísima gente hasta ahora escuchando la radio.
Ay, no, yo creo que se trabaja en el podcast, ¿no?
No. Yo te voy a pasar datos y alucinarías, de verdad. Mucha gente.
Y sobre todo en Sevilla, Víctor.
En Sevilla mucha gente ahora mismo esperando que nos digas qué ha pasado. Y si ves que esta situación, este parón de liga, puede pasar algo ahí, más de lo que está pasando.
No, bueno, que el Sevilla es un desastre. Un desastre, es un equipo que va a peor, un equipo vulgar. Hay una cosa positiva, como dice Oliva, que se vuelve a confirmar, que el Betis no sabe jugar los derbis. Hoy se le ha vuelto a escapar otra oportunidad, y es algo habitual que ocurra, otra oportunidad de oro para darle un golpe certero al Sevilla, pero no juega bien estos partidos. Eso en el análisis del derbi, pero en el análisis del Sevilla. El Sevilla es una pena, el Sevilla ha caído en una decadencia, es un entrenador que no se entera, que es un entrenador absolutamente despistado, un entrenador que un equipo que no gana a nadie. Y bueno, esto, lo triste es que la gente hace cuentas para saber cuándo van a destituir a Diego Alonso, ¿no? Esto de que van a basar un proyecto en torno a este equipo, a este entrenador, eso no se lo cree nadie, ¿no?
Yo creo que tiene muy poco recorrido Diego Alonso, entre otras cosas porque el equipo cada día es peor. Y yo iría incluso más allá del debate de Diego Alonso. A Diego Alonso hoy le han pitado en un cambio cuando ha hecho el 0-1 el Betis y ha quitado a Ocampos, a su mejor jugador del campo. Normal que la gente le pite para meter a Suso, pero creo que el debate ya apunta al palco. O sea, apunta directamente a los gestores, porque da la sensación de que el Sevilla se ha convertido en un no plan. O sea, no hay ningún plan, simplemente la supervivencia diaria, y hoy el empate sirve para ganar dos semanas hasta el nuevo, hasta que la competición se vuelva a poner en marcha, y ahí anda ya el club, ¿no? Sumido ya en una situación muy límite.
Esto tiene poca solución, Juanma, porque ahora mismo al entrenador lo van a aguantar todo lo que puedan, pero el entrenador es evidente, y ellos saben que no se entera de la película, es que el equipo... Badé no sabe si tiene que sacar la pelota, si no la tiene que sacar. Hoy me he quedado al lado porque hablaba Diego Alonso de que el equipo ha construido bien. Si bien lleva dos partidos sin tirar a puerta, se no llega, juega cada día peor, muchísimo peor que en la época de Mendilibar, muchísimo peor. Pero claro, ahora están atados a una apuesta por un entrenador que no, y luego además esto lo que provoca es que los jugadores cada día parezcan más malos. O sea, el Nesiri cada día parece peor, Sou cada día parece peor, los centrales cada día parecen peor, lo del portero ya, el portero ya no es que parezca peor, es que ya el portero, la gente se pone a temblar. Entonces es una situación complicada. Mañana el señor Del Nido atiende a Cope Más Sevilla en una entrevista, en una tertulia.
¿Señor Del Nido, senior o junior?
No, Del Nido Benavente. Don José María Del Nido Benavente atiende a Cope Más Sevilla en una tertulia y dice que va a anunciar su programa.
¿A qué hora?
A la 1 de la tarde, en nuestro programa habitual a mediodía, a la 1 de la
tarde. ¿Se puede escuchar por podcast también?
Con Almansa.
No, se puede. Además, una hora magnífica para escucharlo en directo, que es la 1 del mediodía, Fouto. Y bueno, dice que va a anunciar el proyecto, pero bueno, puede anunciar el proyecto, pero como no va a poder votar, yo veo
el
complicado.
El problema es que el día 4 de diciembre la Junta difícilmente podrá imponer las acciones que hoy día sí tiene más. Pero como el asunto sigue en manos de ese pacto que él mismo firmó en su momento, pues da la impresión de que puede presentar el proyecto, de que la gente, es verdad que allá hay muchos aficionados, Juanma, que piden un cambio, pero en realidad la sensación que hay es que todo seguirá igual.
Hay el muy pocas de la presidencia posibilidades de enderezar el rumbo para los 10 de abajo de la tabla. Lo pienso en Sevilla, lo pienso también de Marcelino con el Villarreal. O fichan o encuentran al entrenador de su vida. Hoy ha habido, esta jornada, 6 victorias, los 6 primeros. 4 de ellas remontando. Cómodo, solo lo ganó el Madrid, pero porque empezó marcando en el minuto 3. A los de abajo, a los 14 siguientes, les ha costado... Bueno, que no ha ganado ninguno. O sea, imagínate, para salir de ahí abajo el Sevilla y empezar a mirar Europa, lo que le queda. Puf.
Aquí solo gana el Girona, Paco. Girona gana todos los fines de semana, gana 6 partidos.
Gracias, Oliva, gracias, Víctor. Un abrazo. Adiós. A los dos.
Venga, Juanma, hasta luego, buenas noches.
Abre el WhatsApp, Víctor, que te he mandado una cosa ahí para que la analices.
A ver...
Una cosita que tiene que ver con la radio. Venga, un abrazo. ¿Está Miguelito preparado? ¿Miguelito?
Hombre, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Uy, claro, es que te hemos pillado ahí.
Un gallo.
Claro, es que,
hasta de karaoke.
Claro, claro.
No, estoy perfecto, ¿eh?
Ya lo sé. Que fíjate, 5-1 el Madrid, lo pasa claro, y ayer con Corro y con todos, pues hablasteis mucho del 5-1, pero que el Madrid entra a la 1:19, no, es que han pasado tantas cosas este domingo, te pido disculpas, Miguel.
Bueno, lo que hay muchos temas, el Madrid jugó ayer, no ha habido muchos líos, los brasileños han vuelto a ver portería.
Se han pirado ya, ¿no?, los brasileños.
¿Cómo?
Se han ido ya con la selección, quiero
decir.
Sí.
Mañana se concentran. Tienen que jugar esta semana contra Colombia y contra Argentina. Están de moda, Juanma, porque fíjate que dijo Ancelotti hace unas semanas. Yo creo que van a marcar más goles que Bellingham. Bueno, por el momento Bellingham 13, Vinicius 6 y Rodrigo 5. Vamos a ver si, como predijo Ancelotti, le adelantan al inglés. Hay estampida de internacionales. Se espera que después del parón Rüdiger, que ayer estuvo sancionado, Ceballos y Bellingham ya estén a disposición de Ancelotti. Hemos contado hace un ratito en COPE, porque ha sido una semana rara, la de Güler, que recordemos volvió a lesionarse, esta vez en el cuádriceps de la pierna contraria, va a estar un mes de baja. Según hemos podido saber, se lesionó el pasado martes. No dio mucha importancia a esas molestias el cuerpo médico, entró en la convocatoria contra el Sporting de Braga, estuvo en el banquillo, ni calentó. El jueves le hicieron más pruebas, donde se confirmó ya esa rotura fibrilar en el cuádriceps de la pierna derecha, y el club no ha emitido ningún parte médico. Lo que sí sabemos es que va a dejar de ser el jefe de los servicios médicos del Real Madrid el croata Niko Mihic, que ya llevaba tiempo en la cuerda floja. No se fiaban mucho de él los jugadores en cuanto a sus diagnósticos. Tuvo algún encontronazo con Zidane.
Se esperaba que muriera para rajar de él, ¿eh? Anda que rajaste de él hace dos semanas.
No, hemos rajado de él.
No. Si no sabíamos ni quién era Mihic, pensábamos que era de baloncesto.
Ya te sacaré yo alguna cinta o alguna copia de la etapa de Zidane que decía Paco, que decía Paco en la rueda de prensa.
Que le dieras un palito.
Me fío más de las sensaciones de los jugadores.
Tú no le dabas palos Zidane al médico.
Pero bueno, ya te digo, yo sinceramente creo que el Real Madrid va a ganar con esta decisión. Muchos jugadores se buscaban la vida fuera del club, no se fiaban de sus diagnósticos y ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Pero me parece que el Madrid
esta semana gloriosa con Güler para
en el aspecto médico siempre hay movimientos en el Madrid, ¿eh? O sea,
sí, yo creo que los últimos 15 años siempre.
¿De verdad que sí?
Y luego al final sí, cada uno se va a que le atienda el que quiera, o sea que tampoco claro, tiene...
Que vuelva Pirri.
Mira,
lo que hizo fue externalizar los servicios médicos y ahora realmente lo que tienen es un médico de cabecera. ¿Me duele la rodilla? Pues ¿a cuál quieres ir? ¿A este? Pues ve a este. ¿Qué quieres ir a este? Pues ve a este.
Manolo, esa manera de funcionar es bastante común en todos los equipos, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que casi todos los equipos, sus jugadores acaban yendo a consultas de médicos de fuera que los ven con mejores ojos.
Son de su confianza.
Sí.
Bueno, aquí en España está arrasando ahora para asuntos rodillas leyes que vienen hasta del extranjero. Pero sí, es verdad que si tú te quieres operar de la espalda en Estados Unidos o de la rodilla en Islandia, te vas. Cada uno
cosas puntuales de operaciones, pero una lesión muscular, no sé.
Yo creo que tiene más que ver con la recuperación de lesiones que en definitiva.
Con las recaídas de Ceballos, de Alba.
Efectivamente, tienes una rotura muscular. Dices, bueno, pues 3-4 semanas, ¿qué ha pasado? Se eleva a 7-6, luego hay otra recaída y demás. Tiene que ver con la recuperación de los jugadores, no con, en definitiva, la cirugía. La cirugía, sí. Una vez que hay una lesión grave, pues claro. que
Oye, del partido,
pues eso es distinto.
¿Del partido qué queréis destacar?
Que volvió Vinicius.
Que volvió Vinicius.
El año pasado,
Rodrigo, ¿no?
Sí.
Ni líos, ni nada, ¿eh?
No, pero yo no digo los líos.
Digo que sin líos, que el mejor Vinicius.
Claro, ayer eligió bien, encaró cuando tenía que encarar, centró cuando tenía que centrar, chutó cuando tenía que chutar. Por fin un partido de Vinicius de verdad.
Hizo un muy buen partido y además lo ha hecho contra el Sporting de Braga y contra el Valencia, que son dos equipos perfectos para que él saque la gama de grandes dotes que tiene para correr, para driblar en velocidad y para percutir verticalmente. Vinicius, cuando tiene 50 metros a la espalda de la defensa contraria, pues es el que vimos ayer, el que vimos el día de Sporting de Braga. El problema de Vinicius es cuando el equipo contrario se cierra y él tiene menos espacio, que no solo él. Cualquier jugador sufre mucho más y, evidentemente, él también lo nota.
De otra manera, el Madrid, cuando empieza marcando relativamente pronto, primer cuarto de hora, se quita mucha presión de encima. Si no...
No, porque corre luego.
Sí, eso aparte, que se le pone el partido para sus cualidades. Pero
¿y en casa?
Como que enseguida se pone con nervios, con protestas, tal, cuando ve que minuto 43 y está todavía 0-0. En casa, te digo. En casa.
Yo creo que el partido, el Valencia le planteó un partido cómodo a los dos. No tuvo, bueno, no hizo un planteamiento como para parar a ninguno de los dos ni excesivamente preocupado por ellos. Lo aprovecharon muy bien.
El gol tempranero también.
Y en definitiva, ayudó, por supuesto que sí, ya lo he dicho y lo ha dicho Paco y lo afirmo yo también. Y luego hay otra cosa, Vinicius se dedicó a jugar a fútbol. Cuando se dedica a jugar a fútbol, claro, juega relativamente cómodo. Es un jugador de mucho talento que suele aprovecharlo. El problema es cuando se distraen otras cosas.
Y luego que Hugo Duro tuvo el partido de Samu hoy del Alavés.
Sí, sí, sí.
Si tiene el día, al descanso, claro, puede ir...
1-3.
Estaba pensando en eso, Paco. Yo, fíjate tú, a pesar del resultado, yo vi a un Madrid, igual que veo al Barça, con muchas lagunas. Yo tengo la sensación que si quieren ir a Champions y hacer algo importante, que ya no digo ganar, sino... creo que tienen que mejorar mucho. O sea, sí. es que ayer
les la primera parte,
claro, es que ayer el Valencia, yo creo que le estamos hablando de 3-4 ocasiones claras la primera parte. La segunda fue otra cosa ya,
El 2-0 antes del descanso mató el partido también.
Sí. Y luego el tercero que fue un regalo, ya losa, ahí sabes que claro, te van a golear. Fue un poco engañoso al final.
Oye, el 2-0 llega después de la ocasión más clara del partido de Hugo Duro, o sea, la siguiente jugada.
La de la asamblea de la mañana de ayer de
yo sí quiero decir una cosa.
¿Qué quieres decir?
Me parece increíble que a esta hora de la noche la federación no haya hecho un comunicado respondiendo a las declaraciones gravísimas del presidente del Real Madrid, que por menos a otros presidentes se les ha abierto expediente, porque cuando está hablando de las líneas del VAR no está diciendo que la tecnología sea mejorable o no. Está insinuando otra cosa, lo que todos
sabemos. Que ibas a criticar a Tebas, me habías asustado.
No, Tebas sí, porque Tebas por lo menos,
parece,
respondió.
No, Tebas
en un comunicado, pero la federación no.
De la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, pero habla mucho de los cagones que son en el CTA y en la federación.
Pues eso es lo que acabo de decir ahora, Lama.
Claro, no, por eso te digo foto.
Que me parece increíble que todavía no se haya respondido.
A Vizcaíno, acuérdate, les contestaron, sacaron ahí de gallitos. A Osasuna le contestaron.
Hombre, era otra federación, Manolo,
Sí, pero por ejemplo, la federación anterior...
CTA. El CTA era el mismo, El mismo.
No,
y
no,
le escribió cartas al presidente del Cádiz y al presidente de Osasuna, vamos, para sonrojarlos. Era el mismo,
Medina Cantalejo,
Clo Gómez, Undiano, eran los mismos.
Sí, pero es verdad que, un matiz de lo que dice Mónica tiene razón, que es verdad que el presidente anterior, o sea, el CTA no podía hacer absolutamente nada... Si el presidente de la federación anterior decía al Madrid no se le ataca, pero ahora que no está Rubiales, no entiendo sinceramente por qué no ha habido una respuesta. Porque por lo menos, podrás estar de acuerdo o no, pero mira, por lo menos la Liga responde, pero es que de la federación todavía no sabemos nada.
¿Estás diciendo que Rubiales decía al Madrid no se le ataca?
Hombre, lo ha dicho,
y al Barça.
Lo ha dicho...
También dijo a Busquets...
La de integridad, ¿cómo se llama?
Ni al Barça. En Madrid y Barça era la...
¿Cómo se llama la integridad? Lo de Busquets.
Me ha llamado
Ana Muñoz. Ana Muñoz lo dijo el otro día, Mónica.
Sí, por eso digo.
Lo dijo el otro día.
Por eso
que
digo.
Que se iba a denunciar a
Mónica acaba de decir eso, justo.
Al Barça.
Sí, exactamente
Barça,
lo que acabo de decir.
Rubiales con Barça y Madrid no se le podía tocar nada.
De cartas sin contestar también está la del Atlético también, no os olvidéis.
De todas formas, no Florentino,
hombre, más fácil solo, contestar a los pequeños que a los grandes.
Está más claro que el agua.
Solo hablo bien de Pirri, el resto no le gusta nada, no le gusta la Champions, no le gusta la Champions que viene, no le gusta el VAR, no le gustan las rayas del VAR, no le gusta la Porta, no le gusta
la tele de pago.
No le gusta la tele de pago.
Ha inventado el césped retráctil.
No, de la tele de pago.
Fue catastrofista, el fútbol se viene abajo.
Dijo que tiene que ser más barata.
Pero perdón un momento, ¿y cómo pone los precios de las entradas y de los abonos y de las camisetas?
Que no lo sé, pero que no dijo que no le gusta la tele de pago,
no
ser preciso.
¿Sabes cuánto vale, Juanma, la entrada más barata para el próximo partido de Liga contra el Granada? Contra el Granada, no contra el Barça o contra el City y la Champions. ¿Sabes la más barata? ¿Cuánto vale en el Bernabéu?
¿Cuánto?
95 euros.
¿Sabes cuánto vale ver, Paco, todo el mes la Liga, la Champions?
A mí no me lo cuentes, pero que no se metió con la tele de pago. Se metió con todo menos con eso. Y para
eso
mí,
es meterse con la tele de pago.
No,
¿Cómo, ¿cómo que no, Paco? Es meterse con la gestión de la tele de pago. ¿Tú qué crees? ¿Que Telefónica está contenta con esas declaraciones?
Pues yo qué sé. Pregúntale.
Hombre, es que estás poniendo a Telefónica al pie de los caballos. Telefónica no sube el precio porque sí. Es que tendrá que hacer el fútbol sostenible y rentable.
Con quien se mete es con la UEFA, con la... bueno, con la Liga, con las líneas de fuera de juego, el VAR, etcétera. Para mí estuvo tibio en Negreira y en Laporta, porque con Laporta no le dijo nada, o sea, le puso un segundo apellido. Es que
son amigos y socios.
Claro.
Sí, se dan abrazos.
Y de todo lo demás, para mí, al disparar a tanto, habrá gente que dice, muy bien, seguro que habrá balista que diga muy bien.
Desvía el tiro.
No, yo creo que... No,
dispersa.
Claro,
dispersa.
Tiene que concentrar. Si me quiero cargar el VAR, apunto al VAR. Si me quiero cargar a Ceferi, apunto a Ceferi. Pero como disparó a tanto, pues era un... ¡Hala!
Bueno,
parece un concierto.
Se
no, en lo que decías del precio del fútbol, si puede estar bien, que a lo mejor a él le parezca que se cobra demasiado, pero entonces predica con el ejemplo.
Claro.
Baja el precio de las entradas y haz como en Alemania. O sea, lo que no puede ser es que para ir al fútbol tengas que pagar 95 euros como entrada más barata. O sea,
una persona.
Claro,
que en casa
claro.
El fútbol lo ve toda la familia.
Claro.
Es que,
cuando en Alemania, por 30 euros... A ver, puedes comprar una entrada, o sea que por 90 van tres miembros de la familia.
Pero, ¿cómo?
¿Que cómo ha cambiado esto, tío?
Yo creo que le tiene mucha fe, creo, al fallo del 21 de diciembre.
Bueno, pues ya veremos.
Porque seguir, sí, pero es muy llamativo que siga diciendo la Superliga es más necesaria que...
¿Los ingleses se van a ir ahí?
Es que los ingleses no van a cambiar.
En teoría, va a haber una ley que les prohíba.
Que les prohíba eso.
Pero, el otro día alguien del Madrid gordo me dijo, no se puede prohibir a nadie, a una empresa privada, que se apunte a donde le dé la gana.
Paco, pero lo del 21 no va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar es que a lo mejor va a tener que negociar la UEFA con la Superliga. Pero yo creo que como estaba montada la Superliga... Yo creo que eso ya no tiene ningún...
No, y hay otra cosa, Siro. Si el 21 hay un fallo, el 21 de diciembre hay un fallo a favor de la Superliga, que yo creo que puede haberlo,
claro.
La UEFA que se va a quedar de brazos cruzados. Claro. La UEFA tendrá que jugar el partido. Es que, claro, la UEFA no va a querer perder. El día 21 que dices, el fallo, vale, pues hemos perdido.
El tribunal dice, existe un monopolio y no puede ser. Se pueden organizar otro tipo de convenciones. A lo que yo voy... Es que me extraña mucho la fe que sigue teniendo la Superliga, porque ¿quién se apunta a la otra competición?
Claro.
Hay otro posible fallo.
Ya no está ni la Juve.
Se va a discutir lo de monopolio, Paco, pero hay otro posible fallo del día 21. Que te digan que sí, que tú puedes organizar la Superliga, claro, pero que te tienes que ir de la UEFA.
Vale.
Eso también puede pasar.
No, nosotros nos tenemos que ir ya, ¿eh? Ahora os hago las preguntas. Muy rápidas, ¿eh? Paco, ¿las críticas a Xavi también son parte del madridismo sociológico universal?
Pues depende de dónde vengan.
Lama, ¿recuerdas que alguien te haya echado una bronca como la de Lewandowski a Lamín?
Una vez tú.
Yo a ti una bronca. No, tú a mí me echaste muchas así.
Una vez.
Sí, hombre. Sí.
Te echaste una bronca porque sacaron un corte mal. Chavales, y no vaya la bronca que me pegaste.
Sí. Palomar, ¿qué te ha avergonzado más, el juego del Barça o la respuesta de Xavi en rueda de prensa?
Buf, la respuesta de Xavi, yo creo.
Gonzalo, ¿es Simeone la persona más importante de la historia del Atleti?
Vamos.
Sí. ¿Sí?
¿Lo ha dicho por quitártelo de encima?
No, lo ha dicho convencido, ¿eh?
No, pero...
No sabíamos si había ido.
Escucha, lo digo todos los años, ¿eh? O sea, no es ninguna sorpresa.
La impresión gestual es que estaba completamente convencido de lo que decía.
Rico, ¿no? ¿Crees que Rafa Márquez va a ser buen sustituto de Xavi?
No.
Fouto, tu expresión también estabas plenamente convencido. Fouto, ¿cerrarías el Pijuán por los cánticos de Isco Muérete?
No cerrarlo, pero sí que censuraría a los que lo han hecho, lamentable.
Siro López, al llevar el nombre de la ciudad deportiva, ¿pierde opciones Florentino de que el Bernabéu lleve su nombre en un futuro?
Es que nunca se lo ha planteado ni dejaría que llevara el nombre.
Vale. Cañizares, ¿merece Lunin más oportunidades en la portería del Madrid?
Sí, merece jugar más, lo que pasa es que solo hay un portero.
Albelda, ¿te dolió más la derrota de ayer o la de la final de la Champions en París?
Vaya preguntita.
Las
finales duelen más.
Hombre. Mónica Marchante, ¿Luis Enrique convocaría a Isco?
¿Es que las le convocó, de hecho, en su momento. Dejarle que ya está líder de la Liga.
Sí. Hoy muy original, ¿eh? Criticando a Mbappé después de meterse tres goles.
Qué difícil, ¿eh? Ser líder de la Liga.
Hay personalidad, ¿eh?
Sí, de verdad.
Ponte tu foto, a ver qué tal lo
haces. Sí, pues yo también lo sería, seguramente. Sí. ¿Y tú?
Joseba, donde quiera que esté. Entonces, quiero que sepas que te han mandado esta pregunta hoy. Nos dirigimos a ti con todo el recuerdo y todo el cariño.
Estás oyendo la radio en el coche, dando vueltas.
No, no, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. ¿Cuándo le va a llegar el cagómetro al Girona, Joseba? Pues yo se las voy apuntando y un día, al final de temporada, Joseba va a responder todas las preguntas de todo
el
año.
El cagómetro les llega a los que juegan contra el Girona.
Es verdad, es verdad. Oye, chavales, habéis
sin
estado
hablar de árbitros, ni un muy bien, chicos. De árbitros.
Gracias,
qué maravilla.
Jefe.
Muy bien, de verdad, ¿eh?
He mirado, ha llevado foto. La semana que viene más.
Sí, sí.
Hoy habéis blanqueado mucho.
Muy bien. Gracias a todos. Un abrazo.
Mira, un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de programación deportiva. Mañana a las 11:30 escuchen el partidazo. Atención. Mañana a las 11:30 escuchen el partidazo. No puedo decir más. Adiós, hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.